Tiempo Extra. Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡Si no perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. Ojo, en señal, se cierran así, se abren.
¡Gol! ¡De otra siniestra para la gloria!
Tiempo Extra. En Es Radio, el mejor deporte.
Pues no parecía el mejor ambiente para vivir un partidazo, esa final de la Supercopa en Tbilisi. No parecía el mejor lugar, desde luego, pero vaya encuentro que hemos visto para abrir la temporada. El primer título en juego, evidentemente ha habido partidos oficiales ya, sobre todo en Champions, Europa League, fases previas, pero lo de hoy, del Barça y el Sevilla, ha sido un partido apasionante, decidido en la prórroga. 5-4 ha ganado el Barça, con un gol decisivo de Pedro Rodríguez Ledesma, no podía ser otro. Está posiblemente viviendo sus últimas horas en el Barcelona. Quién sabe si las paperas de Neymar no han retrasado su salida. Él quiere irse, lo ha reconocido hoy Roberto Fernández, el secretario técnico, director deportivo del Barcelona. Y quedando 4 minutos para el final de la prórroga, una falta de Leo Messi, rechace que le cae el propio Messi, chut raso, rechaza Beto y aparece Pedro, providencial, siempre en el sitio para hacer el 5-4. Un partido que empezó con una auténtica locura. 3 goles de falta en 9 minutos. Uno de Banega y 2 de Messi. Un auténtico disparate. El Barça se puso 4-1. Y el Sevilla fue capaz de empatar a 4, sacando a la luz algunas carencias del Barcelona, en el que sobre todo Marc Bartra ha hecho un partido espantoso. Yo creo que Luis Enrique hoy se ha ido curado de espantos con Marc Bartra, que ha sido un auténtico agujero en la zaga azulgrana. El Sevilla, desde luego, demostró de nuevo ese gen competitivo que tiene especialmente a nivel europeo. Gran partido, insisto, 5-4, victoria del Barcelona, que enseguida analizaremos porque ha sido un partido sensacional. En el resto de noticias del día, pues nuestra liga sigue dejando mucho que desear en algunas cosas. Hoy se ha cambiado el calendario de liga. Siempre echamos en falta la organización de la Premier League o de la NBA para decir, bueno, un aficionado sabe en agosto cuándo va a jugar su equipo en mayo del año siguiente. Eso aquí en España es casi imposible. Bueno, es imposible. Sabe la hora exacta a la que se va a jugar el Liverpool-West Ham del 14 de mayo de 2016. Lo sabes exactamente, ¿no? En España eso no es posible. Y de hecho, pues con apenas dos meses de antelación, te cambian la fecha. Ya habías organizado el viaje y te daba un poco igual el horario, ya te cambian hasta la fecha. Bueno, en fin, las cosas de la Liga Española y del fútbol español tan magníficamente organizado. Hoy nos ha llamado la atención, por cierto, también unas declaraciones de Víctor Valdés en la cadena colombiana RCN, en la que la verdad es que raja hasta de sí mismo Víctor Valdés. Sabéis que es alguien que tiene una boca, bueno, que no se calla y que las ha tenido tiesas con muchos durante su carrera. No tiene el discurso habitual de un futbolista y hoy ha dicho que se arrepiente de la forma en que salió del Barcelona. Evidentemente, su carrera ha ido en picado desde entonces y que no fue la deseada porque debido a ese tratamiento de la lesión de rodilla se apartó un poco del club, se marchó. Bueno, evidentemente todo aquello también iba con su cabreo con la directiva por la renovación, pero Víctor Valdés siempre ha tenido problemas de este tipo. Acordaros de con Van Gaal, cuando subió al primer equipo no quiso bajar al segundo, en fin. Dice él mismo que se recrimina ciertas actitudes de su persona. Desde luego es un tipo especial, Víctor Valdés. En el polideportivo, victoria de España en el primer partido amistoso de preparación para el Eurobasket, 67-64 en Gijón ante Bélgica, un partido que desde luego, ya os digo, que no pasará la historia del baloncesto. España ha dominado el encuentro, se ha complicado un poco la vida al final por el acierto de los triples de los belgas, pero España no ha estado del todo inspirada. Lógicamente se está rodando el equipo para llegar el 5 de septiembre a tope al Eurobasket, pero no ha sido ni mucho menos un partido vistoso en el que España ha estado muy fluida en ataque. El mejor Felipe Reyes, 16 puntos. Y en baloncesto también, Orense jugará la próxima temporada en ACB, la Liga Endesa. Se hace justicia deportiva. El Consejo Superior de Deportes ha dicho hoy que Orense lleva la razón y que la ACB le tiene que abrir las puertas. La ACB se ha apresurado a decir que evidentemente reconoce ese dictamen del CSD, pero que no está de acuerdo. Bueno, lo que está claro es que es justo deportivamente que un equipo que se lo gana en la cancha pueda ascender. Y en Burgos ya dicen, teníamos que haber aprendido de Orense, claro que sí. Bueno, por último, Carolina Marín ha avanzado a los octavos de final del Campeonato del Mundo en Yakarta. Hay que hablar de bádminton porque esta chica se lo merece. Fue campeona del mundo el año pasado, una jugadora de bádminton española, que esto es algo con lo que no habíamos contado en la vida, ¿no? Pues ahora hay que estar evidentemente con Carolina Marín, que ha pasado de ronda, ha tenido que remontar, había perdido el primer set, pero bueno, está ya en la siguiente ronda y esperemos que pueda por lo menos acercarse a revalidar ese título histórico que consiguió el año pasado en Dinamarca. Vamos ya con el tiempo de deporte, que venimos muy cargados, son las 12 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, comenzamos tiempo extra. Y comenzamos analizando, evidentemente, lo que ha dado de sí ese partido en Tbilisi, esa final de la Supercopa Europea. Alfredo Somoza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y creo que tengo en conexión telefónica en Sevilla a Montse García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a un Dani Blanco que interrumpe sus vacaciones para estar aquí analizando lo que ha vivido hoy en ese partido en Tbilisi. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas
¿Estás moreno o qué?
Pues hombre, un poquito de color hemos cogido, sí.
Un poquito de color, ¿no? Bueno, no viene mal. Bueno, vaya partidazo que hemos vivido, Monse. Sevilla estará triste, pero desde luego orgullosa de su equipo, ¿eh?
Pues sí, sobre todo porque se ve como el Sevilla, cuando tiene que sacar ese coraje, consigue sacarlo. No es fácil, yendo perdiendo 4-1, remontar, igualar y llegar a una prórroga en la que tuvo alguna que otra ocasión, pero finalmente el Barça, pues siempre sabemos que es superior con esa individualidad de esos jugadores como Pedro, que aparecen en el momento más oportuno y se esfuma ese sueño que tenían. Pero yo creo que hay que quedarse con las sensaciones que ha transmitido el equipo, con esos jugadores nuevos que han llegado a la plantilla y que están generando mucha ilusión, que van a seguir dándolo todo, que hay jugadores tanto de primera línea como de segunda que llegan y son capaces de buscar la portería. O sea que yo creo que ha habido equilibrio, que a pesar de la derrota, pues tiene que quedarse con las buenas sensaciones.
Bueno, le pregunto a Alfredo, antes de ir con Dani Blanco, has estado haciendo el directo para Libertad Digital, un partido de locura.
Yo me he vuelto loco haciendo el directo, José, porque no ha sido 4-1, todo parecía que estaba encaminado para el Barcelona y de repente llega el Sevilla, te presiona la salida de balón, empiezan a caer goles y el Barcelona no sabe ni cómo ni por qué y se ha puesto 4-4 en un santiamén, ¿no? Y decías tú que Bartra, es verdad que ha estado
espantoso,
pero hay que recordar que Bartra ha entrado con 4-3 ya, ¿eh?
O sea, sí, pero Bartra está mal en el 4-4 y en esa ocasión que falla Ramí con el 5-4 ya, vuelve a ser el mismo agujero Bartra, ¿eh?
Vuelve a ser el mismo agujero, pero a lo que me refiero es que el sistema defensivo del Barcelona en general, aparte de Bartra, ha sido muy deficiente y es verdad que la primera parte ha sido maravillosa del Barcelona, pero Luis Enrique tendrá que trabajar porque es que ya no solo ha sido el sistema defensivo así, sino una relajación en saques de banda, dejar la marca solos, a Immóvil, bueno, una cosa de desperpento, pero también hay que reconocer que es que el Sevilla tiene unos bemoles y tiene un carácter este equipo que no se rinde nunca. Y yo creo que Emery tiene que estar, y la afición sevillista, y muy contento de su equipo, ¿no?
Dani, ¿es más culpa del Barça o mérito del Sevilla? Sin obviar, evidentemente, la primera parte que ha hecho el Barça, claro.
Exactamente. Es que yo dividiría el partido, José, en dos partes. Los primeros 55 minutos, 60, la primera parte entera, prácticamente menos el gol de Banega, y los primeros 15 de la segunda, en el que el Barça no ha estado muy bien, ha merecido ese 4-1, ha merecido a lo mejor marcar algún gol más, y luego la última media hora, que es verdad que es mérito del Sevilla, porque le pone un carácter tremendo a los partidos, pero que es un... Yo, para mí, bajón físico del Barcelona, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el Barcelona, yo no sé los viajes si les están... Es verdad que todo el mundo está igual, y no es excusa, el 12 de agosto o el 11 de agosto y un 4-1 lo tienes que mantener. Pero ha habido algo de bajón físico, si no nos explica la última media hora que ha hecho el equipo azulgrana. Yo personalizaría, y no me gusta personalizar tampoco a Luis Enrique, pero personalizaría en Bartra, es verdad que ha estado muy mal, sobre todo en el empate a 4, en la ocasión de Ramí, José, y en la ocasión de Coque.
La de Coque se la come, está pidiendo fuera de juego y se la come completamente, sí.
Es marca de Bartra también, pero sobre todo en ese empate a 4, que es un saque de banda, que no te puede Inmóvil hacer lo que le ha hecho para el pase a Konoplyanka. Yo creo que Sevilla ha estado muy bien en la última media hora y le pone un carácter a los partidos tremendo, pero a mí me parece, no sé de opinar a Monse, que siempre está ahí también, creo que es más de mérito del Barça, por lo menos la última media hora, que mérito de Sevilla, sin quitarle al equipo de Emery el mérito que tiene.
Por alusiones, Monse.
Yo diría que estáis hablando de ese minuto 60-65 y ahí se produce un cambio interesante que yo creo que es también lo que decide que se marquen los goles de Sevilla, y es que Luis Enrique quita a Iniesta, que yo creo que era el que llevaba el control del partido, y a partir de ahí yo creo que empieza a encontrar esos huecos, empieza a crecerse, a presionar mucho más el Sevilla, y yo creo que eso también influye.
Sí, yo creo, Dani, que aparte del tema físico, creo que como bien dice Monse, el Barça ha perdido el control del partido, ha metido más defensa, ha metido a Bartra, pero lo que yo creo que desequilibra el partido es que el Barcelona estaba controlando el partido y de repente se le ha ido ese control, ha empezado a dejar transiciones rápidas al Sevilla y luego unos huecos atrás que un equipo de este calibre no debería permitir. Aparte del tema físico, que evidentemente es importante. Yo creo que los cambios, ahí le ha ganado la partida Emery a Luis Enrique claramente, ¿no? Immobile ha vuelto loco a la defensa del Barcelona con su rapidez, su movilidad.
Quizá, Dani, en días como hoy se eche de menos en falta a Xavi, pero no me refiero al Xavi de hace 4 temporadas, sino al mismo del año pasado, que cuando los partidos se complicaban te daba esa media hora de quitarle el balón al otro equipo, del Barça no sufría. Y hoy, sin Xavi, además sin Iniesta, por ese cambio que decía Monse, pues este es un nuevo Barça, un escenario que no habíamos contemplado en los últimos años.
Sí, tiene toda la razón, Monse, es verdad que el cambio de Iniesta marca un poco que el Barça pierda el control total ya del partido. Es verdad que Luis Enrique con el 4-3 saca a Bartra, decide poner a Mascherano en el centro del campo, que es lo que habitualmente hace para controlar los partidos, pero no lo controla, le empatan a 4 y tiene un problema en la prórroga, porque es con ese equipo, luego es verdad que lo arregla con la entrada de Pedro, pero con ese equipo teóricamente defensivo o más de control, pues tienes que ir a por la victoria. Pero es verdad que Xavi, José, pues te hacía en la final de la Copa Europa, por ejemplo, una última media hora, unos últimos 25 minutos de control del balón, que con 4-2 a lo mejor lo ha buscado quizá con Sergio Roberto, pero Sergio Roberto no es Xavi. Bueno, son fallos, es verdad que personalizar en un jugador como Bartra, pues a lo mejor es injusto, porque también es verdad que para mi gusto ha habido dejadez en la presión de balón de Luis Suárez, Messi del centro del campo, como lo estaban haciendo en la primera parte, no es todo la defensa, pero bueno, son cosas que evidentemente con un título se ven menos. Luis Enrique lo tienes que tener en cuenta para el partido de Bilbao del viernes.
Monse, otro nombre del que quería preguntarte, Rakitic. Este Rakitic me parece bastante diferente al que veíamos en el Sevilla. Hoy lo hemos visto en muchas acciones, incluso siendo un tipo crucial en el balance defensivo del Barcelona. Le ves con el 4 y canta un poco, porque recordemos, última temporada en el Sevilla, ¿no? Marcando muchísimos goles, llegando mucho al área, y él en el Barça sigue llegando. Pero me parece que se está convirtiendo un poco en el Modric del Barça, ¿no? En ese hombre que hace el balance de las líneas y hace que el equipo se mantenga más o menos estable. Es verdad que ha sido bastante inestable en la última media hora, pero ha habido muchas coberturas en las que él aparecía, le he visto trabajando mucho en defensa. Me parece que estamos viendo un nuevo Rakitic, ¿no?
Yo creo que eso es consecuencia precisamente de esa última temporada que estuvo Rakitic en el Sevilla. En ese momento Unai Emery, pues yo creo que lo hizo un jugador polivalente. Lo podíamos ver en el doble pivote, un poco más adelantado, en la media punta, por detrás del punta, como segundo delantero. Yo creo que en esa temporada creció mucho esa capacidad de saber adaptarse a las exigencias del guión, y en muchas ocasiones se le vio bajando al centro del campo, intentando ser un enlace con la defensa, cortando balones, y eso le hizo madurar muchísimo. Yo creo que lo aprovechado Luis Enrique para este tipo de partidos, que sabe que es un jugador que es ágil, que tiene presencia, corpulencia y que puede ser un pulmón también en el centro del campo, y que posiblemente cuando tiene que dejar esa faceta ofensiva de generación de juego, también sabe cumplir a la hora de cortar y de frenar el ataque del rival.
Bueno, quiero escuchar a Mascherano al final del partido hablando de cómo se le ha escapado, o ha estado a punto de escaparse al partido al Barça. Desde luego el control sí se le ha escapado. Mascherano.
Un poco la frustración de que teníamos el partido en la mano y lo dejamos ir y lo pusimos realmente en peligro, ¿no? Creo que bueno, estamos contentos por ganarlo, pero obviamente pensar en que tenemos muchas cosas que mejorar, cometimos muchos errores que hoy pudieron complicarnos la vida.
Bueno, a estas alturas de temporada es normal que se tengan ese tipo de errores, aunque desde luego el Barça no está acostumbrado. Le levanten un 4-1 y se pongan un 4-4. También hablaba Mascherano, evidentemente, del hombre oportunista, del que siempre está ahí, del que no hace ruido pero aparece en el momento clave, de Pedro.
Bueno, hasta ahora del Barcelona, y quedó claro, ¿no? Ojalá, como hemos dicho todos, pueda seguir acá. Pedro es de esos jugadores que ha sido nombrado para las grandes ocasiones, ¿no? Para momentos únicos, está tocado por esa varita que Dios te da, y bueno, gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros.
Dani, del banquillo del Barça salía Bartra, salía Sergi Roberto, salía Pedro, pero si finalmente se consuma la marcha de Pedro y de Adriano, el Barça hasta enero se queda con una plantilla muy, muy corta, ¿eh? Una plantilla pues del estilo de lo que le pasó al Madrid el año pasado, de jugar hasta enero con 13-14 jugadores.
Exacto, lo iba a comentar yo porque es verdad que tienes que tener en cuenta que Arda Turán y Aleix Vidal son fichajes buenos, de buenos jugadores, sí, de calidad, pero no son a lo mejor pues la apoteosis de los fichajes que habitualmente hace el Barcelona. Eso te da a entender que si no les tienes hasta enero a esos dos jugadores y ha salido hoy lo que ha salido, es verdad que se queda corta, porque imagínate, por ejemplo, la típica tripleta Neymar, Luis Suárez, Messi, pues ya el primer reserva pues tiene que ser uno de estos jugadores que no solían salir el año pasado, sobre todo si se va, como tú dices, Adriano o Pedro, que parece que se va a marchar. Yo creo que es verdad que es corta la plantilla, y con 14 jugadores hasta enero, por ejemplo, el viernes mismo, José, con un Atleti de Bilbao mucho más rodado que el Sevilla y mucho más rodado que el Barcelona, muchísimo antes por la previa de la Europa League, yo creo que con el esfuerzo de hoy le va a exigir más el partido de ida de Bilbao del viernes. Entonces ahí tiene un problema el Barcelona, vamos a ver cómo lo soluciona Luis Enrique.
Bueno, vamos a escuchar también a Vitolo, que hablaba al final del partido.
El equipo ha estado de 10, lo que hemos corrido hoy es espectacular, no es fácil remontarle a Barcelona un 4-1 en la final y bueno.
Monse, en la primera parte decía la gente, ya está Emery que con el Barça, es que no, pues se han tenido que callar en la segunda parte, porque acusaban a Emery de, pues eso, de bajarse un poquito los pantalones, pero desde luego sería la segunda parte.
Sí, sobre todo yo creo que también por el tema de los cambios que ha introducido, con Opilanka, un nuevo jugador, yo creo que ha cumplido bastante bien, Mariano también por su banda, creo que ha llegado con bastante plasticidad y facilidad, y bueno, y también me ha sorprendido Immobile, que bueno, parecía, se hablaba mucho que en esa pretemporada no terminaba de convencer, pero yo creo que es un jugador que aporta movilidad, que se la ha visto con ganas, que se la ha visto intentando recuperar esos balones para armar alguna contra. O sea, que yo creo que ha sabido acertar Unai Emery a pesar del resultado, que no era nada fácil remontar esos tres goles. Y bueno, lo ha tenido cerca, porque incluso ha tenido algunas ocasiones justo antes de que se marcara ese gol Pedro. Pero bueno, al final pues el Barça decide y no falla de cara a puerta.
Pero José, además es que el Sevilla, yo creo que la prórroga era totalmente el que tenía, para mí, más papeletas para llevarse el partido, porque... Es verdad que el Barcelona tenía el control del balón, pero ya no había circulación, no había rapidez en esa circulación, no había ritmo, y el Sevilla, que estaba replegado, no sufría, y a la contra ha tenido la posibilidad de matar el partido. Yo creo que se le ha escapado el partido en una acción puntual de Messi, que ha sacado ahí una falta al final, pero ha estado muy cerca, y yo creo que la prórroga yo veía que podía decantarse del lado del Sevilla, que ha acabado el partido mucho mejor. No sé si lo habéis visto así.
Sí, yo creo que tiene pintaza el Sevilla, pintaza para la temporada que viene, ¿eh? Creo que con esta plantilla me parece, ¿eh? que lo que pasa es que lo que tiene Emery es que ha hecho 76 puntos el año pasado, ha ganado la Europa League y ha quedado quinto, o sea que es que mejorar eso, pues a lo mejor es ir a Champions y dar el título de Copa, a lo mejor ser líder en alguna jornada, pero pintaza, por lo que decía Alfredo antes, es que, y lo decíamos, es que tienen muchísimas posibilidades de varios jugadores propuesto. Hoy, por ejemplo, imagínate Reyes o Colombelli por detrás de Gameiro, cuando puede jugar con Opriaca por detrás de Immobile. Es que eso puede ser que en dos partidos, por el domingo y miércoles, se haya jugado con el Mofe distinto de igual calidad. Pinta tremenda de Rami, que sigue igual que cuando se fue de Valencia. A mí me parece interesantísima la plantilla.
Bueno, yo no sé si Monse...
Un segundito, vamos a despedir a Dani, que además estamos teniendo problemas con la comunicación. Dani, gracias, buenas noches, sigue disfrutando esas vacaciones.
Hasta luego, un abrazo.
Alfredo, muy rápido.
Nada, solo decirle a Monse que yo creo que le queda en Sevilla igual un delantero centro nato, ¿no? Un hombre de área.
Sí, pero bueno, yo creo que al final es lo que le están pidiendo a Monchi, pero bueno, yo creo que no es fácil reemplazar a Vaca ni a todos los que se han ido antes, como fueron Canute, Luis Fabiano, Negredo, todos los que han sido capaces de marcar goles. Gameiro sabemos que es un poco más díscolo, no termina de encajar ni tener esa seguridad de goles. Veremos si Immobile lo consigue, pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo para que el Sevilla pueda incorporar un delantero centro que sea el que marque los goles y de esa seguridad.
Bueno, pues ese ha sido el análisis de un partido de absoluta locura y para la historia, sin duda. 5-4 victoria del Barcelona a la prórroga ante el Sevilla, primer título de la temporada para el conjunto azulgrana, con un comienzo también de partido espectacular. 3 goles de falta en los primeros 10 minutos. Marcó Banega, le dio la vuelta a Messi, los 3 goles de falta, de libre directo. Un pasito por la publicidad y enseguida continuamos. No os vayáis, Alfredo y Monse.
Este eres tú la próxima Navidad haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde este año no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad. El de la ONCE.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Continuamos en Es Radio, en la sintonía de Tiempo Extra, y por supuesto pasamos por la actualidad del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
De nuevo marcada por el nombre de Denis Cheryshev y también por los regresos a la actividad. Comenzamos por Cheryshev.
Sí, porque contábamos ayer que había una reunión en el Bernabéu con el jugador y con su agente, Ginés Carvajal, pero desconocíamos, ¿no?, si Cheryshev había aceptado el reto de Rafa Benítez de continuar en el equipo. Y hoy hemos conocido que sí, que Cheryshev, en principio, si no cambia de opinión, va a continuar el Real Madrid, asume ese papel de que va a ser un jugador secundario al inicio de la temporada, porque por delante tiene jugadores como Cristiano Ronaldo, como Bale, como Isco, incluso como Jesse, pero sus cualidades, es un jugador zurdo, extremo y muy rápido, le hacen que Rafa Benítez cuente con él, y él, bueno, siempre ha querido jugar en el Real Madrid y ha aceptado ese reto, así que una de las incógnitas se ha resuelto. Y luego también me preguntabas por los tres jugadores, sí, porque son tres que se han reincorporado a los entrenamientos. Ha sido una triple noticia para Rafa Benítez: la de Cristiano Ronaldo, recuperado de sus problemas en la espalda; la de Sergio Ramos, que ha mejorado de esos dolores que tenía en el pie; y la gran sorpresa, la presencia de Fabio Coentrao. ¿Dime?
Albricias, digo. Ha entrenado Coentrao.
Sí, vamos. Sorpresón. Porque, bueno, ahí están los datos. No ha jugado ni un solo partido del Real Madrid en lo que llamamos de pretemporada. No había jugado a Australia. No estuvo en China. No estuvo en Alemania. No estuvo en Noruega. Se lesionó antes de que comenzara esta pretemporada del Real Madrid. Y hoy ha hecho su primer entrenamiento. Empieza con retraso. Vamos a ver si no recae de nuevo con otra lesión. Pero desde luego es una buena noticia para Rafa Benítez, que tiene a otro lateral izquierdo, al margen de Marcelo, que estaba siendo uno de los jugadores más utilizados en esta pretemporada. Así que con estos tres, Rafa Benítez ya solo le queda Benzema y Pepe, y los tres van a estar disponibles para el Trofeo Santiago Bernabéu el 18 de agosto.
Ese 18 de agosto, el próximo martes, último partido ya antes de comenzar la Liga al conjunto blanco, ante el Galatasaray, en el que imagino que se espera, bueno, teóricamente un buen ambiente en el Bernabéu, ¿no?
Sí, la afición demandaba este trofeo. Desde el día 10 ya están a la venta para los socios, desde el 13 lo van a estar para el público general, y se espera que haya un lleno absoluto, porque hay muchas ganas de ver al Real Madrid. Son muchos partidos, pero ninguno ha sido en España, así que se va a llenar lo más seguro ese Santiago Bernabéu. Además, con precios asequibles.
Eso es importante y desde luego facilita que se llene el Santiago Bernabéu en un partido tan especial como siempre es el trofeo Santiago Bernabéu, valga la redundancia. Sergio Valentín, gracias y buenas noches. Mañana hablamos de más cositas.
Buenas noches.
Pasamos también por la actualidad del Atlético de Madrid, como siempre, con David. Nuestra buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un Atlético de Madrid más pendiente, como tú dices, de las salidas que de las llegadas, porque el caso Thiago Motta parece ya cerrado y no va a llegar al Atlético de Madrid, según han dicho los dirigentes del Paris Saint-Germain, y muy pendientes de Raúl Jiménez, que ha tenido varios problemas a la hora de marcharse. Por ejemplo, con el West Ham iba a pasar reconocimiento médico con el conjunto inglés y les comunicó que se había dormido y perdió el vuelo y no podía pasar ese reconocimiento médico. El conjunto inglés se ha hartado también de la situación, y es que Raúl Jiménez lo que quiere es irse al Benfica, que parece el equipo que finalmente va a contar con sus servicios. Veremos si en calidad de cedido o en calidad de vendido con opción de recompra, serían unos 5 millones de euros para el conjunto rojiblanco, que no cuenta con él y va a estar más tiempo en la grada que incluso en el banquillo, por lo tanto el Atlético se deshace de un jugador que la verdad es que no le gustaba al Cholo Simeone demasiado cuando le trajeron el curso anterior, y en este caso se marcha al Benfica, y en el caso Siqueira, pendientes de la Juventus de Turín, y también incluso del Paris Saint-Germain, que podría haber preguntado por el jugador brasileño, que en este caso todavía tiene más pinta de irse a Italia que de irse a un equipo como el Paris Saint-Germain. Bueno, pues nos trasladamos hasta Perú. Recupero de nuevo a Monse García, que sigue por ahí. Monse.
Buenas de nuevo.
Sigues por ahí, claro que sí, porque vamos a hablar de las caras nuevas de la Liga Española, como estamos haciendo todo este mes de agosto. Y hoy hablamos y presentamos a la audiencia de Tiempo Extra a un hombre que ha llegado con mucho ruido a Sevilla, al Betis, con mucha expectación, Juan Manuel Vargas, peruano.
Pues sí, ha pasado el reconocimiento médico, ha venido con mucha expectación y parece que será el octavo fichaje del Betis para esta temporada. Terminó el contrato con la Fiorentina el pasado mes de junio y después de una larga trayectoria en Italia, en equipos como el Catania o Genoa, pues llega al Betis dispuesto pues a demostrar cuál es su valía y sobre todo, bueno, pues para tener una buena carta de presentación por sus temas extradeportivos. Es un jugador carismático, desenfadado y bromista, y bueno, tanto en la selección donde a su compañero Jefferson Farfán, mientras firmaba autógrafo, era capaz de bajarle los pantalones. Jugadores, compañeros de equipo que estaban lesionados, pues intentaba pisarle para ver si efectivamente estaba lesionado o no. En Italia, bueno, pues en más de una ocasión se vieron trifulcas con Gattuso. O sea que es un jugador desenfadado, que le gusta mucho bailar, el cante, y que yo creo que llega con mucho ánimo para reforzar esa plantilla del Betis.
Bueno, ¿y qué tipo de jugador es Juan Manuel Vargas?
Bueno, pues lo califican como la zurda de oro. Tiene experiencia.
Zurda de oro tenía yo. A mí me decían de chico que tenía una zurda de oro, pero luego no se confirmó. No sé, no.
Él tiene 31 años, no se sabe todavía si está para confirmarlo. Y sabemos que se le da bien la banda izquierda. Su posición natural es la de extremo, pero también puede jugar de lateral. O sea que polivalencia en defensa y ataque. Tiene un gran golpeo de balón. Tiene envergadura, mide 1,80 m, pesa 80 kilos. Tiene velocidad, buen centro, y yo creo que eso le viene bastante bien a un plantel bético que cuenta con gente que va bien de cabeza como Pesela o Westermann, y yo creo que hay que destacar sobre todo eso, ese gran disparo desde fuera del área. Llega el Betis para competir con Valera por el puesto. Ya sabemos que Alex Martínez pues será cedido y que bueno, pues tiene ahí estará luchando por ese puesto en el carril izquierdo. Y sobre todo yo creo que va a llenar muchas noticias con sus asuntos extradeportivos.
Desde luego un buen fichaje para un Betis que, bueno, en el que su afición estaba reclamando algo más de movimiento, no está del todo contenta con lo que está llegando a Sevilla. Un nombre por encima de todos, Van der Vaart, sin duda, que está lesionado, por cierto. Pero bueno, en fin, Monse, mañana más caras nuevas de esta Liga Española. Gracias como siempre por el esfuerzo y buenas noches.
Un beso.
Y ahora con estos acordes peruanos, nos vamos a publicidad y encaramos la parte polideportiva de Tiempo Extra.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Encaramos ya la recta final de Tiempo Extra y tenemos que hablar de baloncesto. Hoy comenzaba esa gira de preparación de la selección española de cara al próximo Eurobásquet. Ya sabéis, los estamos diciendo, es un Eurobásquet trascendental. Del 5 al 20 de septiembre hay que clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río, y la clasificación pasa por quedar entre los dos primeros clasificados, o si no, por jugar un preolímpico durísimo el próximo año, así que evidentemente España tiene un objetivo muy claro, que es llegar hasta esa final. Hoy comenzaba la gira de amistosos, una gira en la que hay cierta polémica, como también venimos diciendo, porque no parece una gira del mejor nivel, no hay partidos fuera de casa, todos son en casa, y además los rivales no son ni mucho menos de primerísimo nivel europeo, como en otras ocasiones, pero en todo caso, primer partido en Gijón, ante la selección de Bélgica. Bélgica con jugadores bien conocidos de la Liga Andesa como Axel Herbel, Sam Van Rossum o Jonathan Tabú. Victoria de España 67-64. España ha ido todo el partido por delante, dominando, y solo se ha complicado un poquito al final con el acierto de los belgas. España, la verdad es que pese a dominar, no ha tenido ni mucho menos el mejor día, sobre todo en el aspecto ofensivo, algo previsible cuando juegas tu primer partido de preparación. Y los más acertados, Felipe Reyes, que sigue en un nivel de forma extraordinario, 16 puntos. bien escoltado por Sergio Llull con 12 y Rudy Fernández con 11. Los tres jugadores del Real Madrid han liderado en anotación al conjunto dirigido por Sergio Escariolo. Tres debutantes hoy en la selección española, ha debutado Nikola Mirotić. Parecía que no lo íbamos a ver, pero sin embargo, hoy por fin ha debutado el de Podgorica con la selección española, también lo ha hecho Pau Ribas y Billy Hernán Gómez. Tres hombres que tiene pinta que con casi total seguridad van a estar en ese Eurobásquet. Recordemos que todavía quedan 15 en la lista de Sergio Escariolo y que tienen que caer tres. Eso sí, Alex Abrines está lesionado y esa lesión hace que ahora mismo sea difícil augurar si Abrines va a llegar. Ayer Escariolo no parecía del todo optimista con la situación del jugador balear, o si finalmente será Xavi Rabaseda quien ocupe su lugar. Si Abrines se recupera, tiene pinta de que el ex jugador de Estudiantes y nuevo fichaje de Gran Canaria, Xavi Rabaseda, pues sería uno de los cortados. Pero desde luego vamos a ver cómo evolucionan los próximos partidos. Ahora el siguiente reto es jugar un torneo amistoso el fin de semana en Santander, semifinal contra Polonia, la final contra Angola o Senegal. Así que ese ha sido el primer partido, la victoria de España, como os digo, 67-64 ante Bélgica en Gijón. Y hoy también hemos tenido una buena noticia en lo que se refiere a la justicia deportiva, porque el Consejo Superior de Deportes, que a veces trabaja, hay que decirlo, ha dado la razón a Orense y ha hecho que el conjunto del Club Orense Baloncesto dispute la próxima temporada de la Liga Endesa. Ya sabéis que había ascendido, pero que por una serie de problemas, bueno, los típicos requisitos que siempre exige la ACB y por una auditoría que no parecía estar del todo clara del conjunto gallego, no la había pasado y finalmente la ACB no le había permitido el ascenso. En todo caso, hoy el Consejo Superior de Deportes le ha dado la razón al club orensano y, por tanto, los gallegos estarán la próxima temporada en Liga Endesa, en lo que se avecina y se vaticina como casi seguro una liga de 19 equipos. Nos vamos hasta Orense, nos escucha ya el compañero de La Voz de Galicia, Jacobo Rodríguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, entiendo que tantos años más tarde que Orense vuelva a ser ACB, la ciudad hoy sí puede respirar tranquila, ¿no?
Sí, 14 años después de todo lo que es se había sufrido, entre comillas, el año pasado y sobre todo lo que se ha sufrido en estos, no voy a decir dos meses, porque el primer mes, pues digamos que fue menos, eran trámites burocráticos, buscar el dinero, bueno, digamos que era algo que se sabía. Lo que no se contaba es que desde el día 3 de julio el equipo estuviera fuera de la ACB y se tuviera que sufrir todo lo que se sufrió para poder estar hablando de esta hora.
La reacción de la ACB no se ha hecho esperar, ha sacado un comunicado diciendo que evidentemente acepta la resolución del CSD, pero que no están en absoluto de acuerdo. No sé cómo ha caído esto allí.
Lo que se esperaba, como pasó el año pasado con Bilbao. Lógicamente la ACB no puede, vamos, sería ya el colmo de los colmos, después de ver, por cierto, la resolución de hoy, de las 24 páginas, no sé si la habéis visto, pero es digna de ver porque creo que marca un punto de inflexión en lo que es la categoría, lo que está haciendo la categoría con los clubs. Y yo creo que eso, que va a marcar un punto de inflexión en lo que va a pasar a partir de ahora con la ACB. Entonces, como te digo, ataca puntos muy claves, como son los diferentes raseros y la vitalidad que tiene la ACB con los clubes que suben a los que están en la propia liga, que se salta absolutamente sus propios estatutos, la ley de sociedades anónimas, le da exactamente igual todo, el informe del auditor. Es decir, la ACB ha quedado retratada, con lo cual, lógicamente, sobre todo sus gestores, entiendo que hagan este comunicado, porque ya sería el colmo que dijeran que, vamos, que más o menos que esto lo esperaban porque sabían lo que habían hecho. Entonces, lógicamente, es un pataleo más.
El domingo, evidentemente, lo ampliaremos todo en Tirando a Fallar, pero entiendo que a partir de ahora a trabajar a marchas forzadas, porque, claro, es casi inventarse un club, de nuevo, no un club que tiene una cierta estructura, pero sí una estructura muy inferior a lo que precisa a partir de ahora en cuanto, por supuesto, plantilla, cuerpo técnico y la propia estructura del club, claro.
Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, desde ya, de hecho, bueno, la idea ya era empezar a trabajar mañana, pasara lo que pasara, digamos que se ha dinamitado todo de una manera no sorprendente, porque hasta cierto punto ya lo esperábamos, pero sí más rápida a lo mejor de lo que podíamos esperar después de los últimos acontecimientos. La idea del club era empezar a trabajar en el aspecto deportivo desde mañana, lo van a hacer efectivamente pues después de lo de hoy. Yo creo que, bueno, la intención de ellos evidentemente ya es renovar a los tres jugadores que han esperado de LEP, que son Salvador Copero Rivero y Guillermo Rejón, renovar el cuerpo técnico y, vamos, lo que es, aunque no se había dicho, sí que evidentemente se han establecido contactos con algunos jugadores, con lo cual se espera que, como ya pasan los últimos veranos aquí en Orense, pues tienen aproximadamente 15 días para formar una plantilla. En cuanto a la estructura, como dices tú, pues evidentemente ahí sí que tienen que trabajar mucho más y creo que va a ser un trabajo más arduo y complicado porque evidentemente el club tiene una estructura de LEP que está muy lejos de la que necesitará en una Liga ACB.
Está clarísimo. En todo caso, suerte y enhorabuena a la ciudad de Orense, que se lo ha merecido y ha ascendido prácticamente por tercera vez. Ha ascendido deportivamente, luego pasó el primer yugo de la ACB siendo aceptado y luego, una vez rechazado, hoy el CSD le da ese visto bueno y por tercera vez en prácticamente mes y medio Orense asciende. Jacobo Rodríguez, el domingo ampliamos un poquito más en Tirando a Fallar. Gracias y buenas noches.
Nada, a ti, buenas noches.
Bueno, pues nos vamos. La verdad es que partido intensísimo esa final de la Supercopa y programa intenso el que hemos tenido hoy. Así que vamos ya a rematarlo. Alfredo, más cositas.
Se han cambiado, José, las fechas de los clásicos. ¿Sí? El CSD ha confirmado que el Real Madrid-Barcelona, previsto para el 8 de noviembre, se disputará finalmente el 22 de noviembre y la vuelta será en el Camp Nou el 10 de abril. Fichajes, bastantes.
Bueno, hay que aclarar que no se cambian solo los clásicos, que se cambian varias fechas de la Liga, pero que nosotros destacamos esos clásicos, evidentemente.
Todo es porque la décima jornada se atrasa y entonces todo el calendario sufre modificaciones.
Eso es.
Raúl Jiménez será finalmente jugador del Benfica, pese a estar muy cerca del West Ham. El club lisboeta pagará la mitad del pase del jugador al Atlético de Madrid, unos 5 millones de euros. Una operación también que huele a Méndez. Juan Carlos, que llega procedente del Córdoba, ha sido presentado como nuevo portero del Rayo Vallecano, regresa al equipo madrileño tras dos temporadas en el Hércules y otras dos en el Córdoba. Westermann ha sido presentado como nuevo jugador del Betis. Bakambu está muy cerca de firmar con el Villarreal para las próximas 5 temporadas. El submarino desembolsará una cantidad en torno a los 7 millones de euros tras rebajar las pretensiones iniciales del Bursaspor, que pedía unos 10. Adama Traoré ya sale del FC Barcelona y jugará la próxima temporada en la Premier League. A pesar del interés de Liverpool y el Stoke City, el canterano finalmente se ha decantado por el Aston Villa. Firmará por 3 temporadas con otra opcional. Y desde Alemania nos informan que Halilovic se irá cedido al Hamburgo. El Barça exige que el croata juegue un 60% de los partidos oficiales para cerrar la operación. Jürgen Klopp ha rechazado una oferta suculenta que le presentaba el Olympique de Marsella. Según informa el diario Bild, el Olympique mostró un gran interés, pero Jürgen Klopp de momento no quiere volver a entrenar. Y ya es oficial que Shaqiri es nuevo jugador del Stoke City a cambio de 17 millones de euros. Por último, el Milan anuncia a Romagnoli, el joven italiano de 20 años que ha costado 25 millones de euros y procede de la Roma.
Ahí es nada, tienen los ingleses el dinero por castigo. En fin, Agustín, más cositas que me tienes que contar en el mundo del polideportivo. Agustín García, claro que sí.
Empezamos con baloncesto, José, ya que Víctor Claver ha encontrado un nuevo equipo tras su paso express la pasada temporada por Rusia, el Baskonia. El alero valenciano regresa a la CB y se comprometerá con los victorianos para las dos próximas temporadas. Eso sí, el Valencia Basket, que tiene sus derechos en Europa, tendrá 5 días para igualar la oferta y llevarse al jugador o dejar que ponga rumbo a Victoria. En la NBA, finalmente, James Harden cambia de marca, ya que Nike ha decidido no igualar la oferta de 200 millones por 13 temporadas que Adidas le presentó la semana pasada. En ciclismo, el director de la Vuelta, Javier Guillén, ha dicho que la última confirmación de Froome es la guinda y que su decisión es fantástica para la Vuelta, pero también para el ciclismo. Además, añadió que se entiende la ausencia de Contador y que es entendible por su esfuerzo con el Tour y el Giro, pero que intentarán convencerlo para el año que viene. Y terminamos con bádminton, ya que nos llegan buenas noticias desde Indonesia, ya que la única representante que queda viva en los Mundiales de Yakarta, Carolina Marín, ha debutado con victoria ante la Malasia Jin Jite en un igualado partido que se resolvió en 3 mangas. El siguiente partido, el jueves, en los octavos de final ante la hongkonesa Yu Popal.
Ha tenido que remontar Carolina Marín, nuestra campeona del mundo, que busca reeditar ese título en Yakarta, en Indonesia. Alfredo, ¿cómo titulamos ahora mismo Libertad Digital?
Oda al fútbol que cae del lado culé.
Gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias Carlos Millán en el control de sonido. Nos vamos, os dejamos como cada noche con el sexo y ya sabéis, durante todo el día, las 24 horas, tenéis toda la información deportiva en Libertad Digital Deportes y por supuesto cada hora los servicios informativos de radio. Hasta la próxima.
Tiempo extra.